Hoy vamos a mirar la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya hemos dicho que el Sermón del Monte es el texto preferido de muchos hoy en día en cuanto a textos bíblicos. Esto es especialmente cierto de algunos autores católicos y otros autores de signo liberal en el campo protestante. Pero también es uno de los textos más controvertidos. ¿Cómo entender lo que Cristo está diciendo en el sermón? Y hay lecturas muy diferentes hoy en día. Desde lecturas que dicen que el Sermón del Monte no tiene nada que decir a la Iglesia porque fue dirigido a los judíos y solo valía para aquella dispensación y el reino milenario de Cristo en el futuro, hasta otros que pretenden ver en el Sermón del Monte un programa político que hay que instalar derribando gobiernos y utilizando el Sermón del Monte para construir un nuevo sistema político. Evidentemente yo no me encuentro en ninguna de estas dos posturas. Pero a causa de estas diferentes lecturas del Sermón del Monte, creo que de inmediato tenemos que afrontar un poco la cuestión de su interpretación, porque según como entendemos la intención de Jesús en el sermón, quizás vayamos a entender de una manera u otra esta primera bienaventuranza. ¿Qué quiere decir exactamente la frase pobres en espíritu? ¿De quién está hablando Jesús? En la versión de Lucas, concretamente en el 6:20, la frase en espíritu es omitida. Así pues, el texto reza sencillamente: bienaventurados vosotros los pobres. Hay algunos teólogos católicos hoy en día que quieren ver en Jesús a un líder revolucionario, y ellos sostienen, por lo tanto, que el texto de Lucas corresponde a lo que Cristo auténticamente dijo: bienaventurados los pobres. Mientras el texto de Mateo corresponde a una espiritualización de las palabras de Jesús, una distorsión de su enseñanza que no se debe a Jesús mismo, sino a otras generaciones de cristianos incómodos con las implicaciones sociales verdaderas del mensaje de Jesús. Entre paréntesis, digamos que es posible que efectivamente bienaventurados los pobres sea lo que haya pronunciado el Señor Jesucristo. Podemos admitir esto siempre que suponemos que Mateo añade la frase en espíritu, no para diluir la enseñanza de Jesús, sino para aclararla. Es decir, posiblemente Jesús dijo, bienaventurados los pobres, pero utilizando este término en un sentido que veremos en un momento, que era costumbre en el mundo judío de aquel entonces. Los pobres eran personas de humilde condición, pero que también se caracterizaban por su confianza en Dios, el reconocimiento que en sí no era nada, pero que su vida estaba en manos de Dios. En el concepto hebreo, la pobreza material y la pobreza espiritual iban juntas. A esto volveremos en un momento. Jesús, entonces, hablando en este contexto, dice, bienaventurados los pobres. Mateo, para aclarar el significado de la frase, quizás haya añadido en espíritu. Es posible, no lo estoy afirmando, pero estoy diciendo que podemos admitir la posibilidad de esto tal y como lo quieren estos teólogos. Lo que no podemos admitir es que Mateo haya tenido la intención de tergiversar las palabras de Jesús y en vez de tener estas un contenido político concreto, Mateo las desvía hacia un sentido espiritual que no vaya a causar ofensa social. Creo que enseguida entendemos que si este hubiese sido el caso, tendremos que cuestionar la inspiración del Evangelio de Mateo y muchas otras cosas, y no es necesario en absoluto llegar a este extremo. Pero esto es paréntesis. Volvemos a estos teólogos. Ellos sostienen, como digo, que la frase los pobres en espíritu no es frase de Jesús, sino de una época posterior de la Iglesia. Lo mismo dicen, es cierto, de la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque en Lucas leemos bienaventurados, ¿cómo es? Los que ahora tenéis hambre. Ellos sostienen que Cristo está hablando de los que físicamente pasan hambre, no tienen suficiente para comer. Pero Mateo lo ha espiritualizado, lo ha hecho más ortodoxo, más conforme a los prejuicios religiosos de una generación posterior de la Iglesia, y ha dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por supuesto, cuando estos autores hablan de Mateo, dan por sentado el hecho de que el Evangelio de Mateo no fue escrito por ningún apóstol. Para ellos es una invención de un autor, un editor anónimo. Inicialmente este tipo de teología decía que el Evangelio de Mateo procedía del siglo II hasta llegaban a decir del siglo III. Ahora últimamente han tenido que ir volviendo a una fecha más temprana, sencillamente porque se han encontrado documentos que descartan la posibilidad de que pudiese tener una fecha tan tardía. Pero con todo quieren que el Evangelio de Mateo corresponda a finales del siglo I y es obra de un autor anónimo quien ha inventado muchas cosas y las ha puesto en labios de Jesús, una cosa tremendamente atrevida, y que nuevamente, a mi juicio, enseguida descalifica este evangelio, si fuera cierto. Pero ellos pretenden, de entre toda esta masa de esta capa de adiciones de parte del editor, pretenden descubrir cuáles son las auténticas palabras de Jesús. Y es una tarea bastante árida, porque cada teólogo tiene un criterio diferente, y entonces van debatiendo si la tercera frase del versículo 33 es auténtica o no. Estoy divagando ahora, pero me perdonáis. Hay un grupo de teólogos que se reúne en América. Ahora se me olvida el nombre. Creo que es el Simposio de Jesús. Es el algo de Jesús. Se reúnen cada año o cada dos o tres años. Y tienen un sistema de bolitas. Todos tienen bolitas rojas, rosas, negras y grises. Y van versículo por versículo analizando los dichos de Jesús, y entonces echan sus bolitas. Y si consideran que el dicho es auténtico, echan una bolita roja. Si quizás sea auténtico, es una bolita rosa. Si hay poca probabilidad, es gris. Y si no hay ninguna posibilidad, es negro. Y estos señores han decidido que no hay ninguna frase auténtica de Jesús en todo el Evangelio de Juan. Hay alguna frase genuina en los sinópticos, pero hay que buscarlas con lupa. Y todo va montado sobre sus propios prejuicios, al menos según mi prejuicio. Yo lo veo así, porque no hay criterios científicos. Pero luego la prensa califica estos estudios como estudios científicos. Pero nos hemos desviado del tema. Bueno, estos señores entonces dicen que lo de tener hambre es la palabra auténtica de Jesús, porque Jesús de Nazaret, por supuesto, no era Dios. No era hijo de Dios, era un hombre normal y corriente que tenía unas enseñanzas interesantes. Fue la iglesia que posteriormente lo divinizó. Entonces, ¿qué habrá enseñado este Jesús? Evidentemente era un revolucionario político, por esto le mataron. Así que suena bien el que dijese, bienaventurados los hambrientos, porque esto es lo que dice un revolucionario. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esto suena demasiado piadoso. Es una frase beata, según estos señores, y por lo tanto no puede ser auténtica. El verdadero Jesús, según ellos, predicaba un mensaje de liberación a las clases humildes, y sólo el Cristo reinventado por la Iglesia en generaciones posteriores pudo haber dicho las bienaventuranzas en la forma en las que las encontramos en Mateo. Por lo tanto, ellos proponen que el Jesús auténtico habrá dicho algo más o menos así. Bienaventurados los pobres, porque de aquí a poco, cuando venga mi revolución mesiánica, el reino será vuestro y mandaréis vosotros. Bienaventurados los que sufrís opresión política, los que lloran, porque vuestros sufrimientos están a punto de llegar a su fin. Bienaventurados los que ahora no tenéis medios para hacer valer vuestros derechos, los mansos, porque ocuparéis el lugar de los poderosos actuales. Bienaventurados los hambrientos de ahora, porque de aquí a poco comeréis todo lo que os da la gana. Este es el auténtico mensaje de Jesús y por lo tanto el deber de la Iglesia, el deber de toda persona que reconoce en Jesús de Nazaret a una figura válida de la historia, es el de solidarizarse con los pobres, los hambrientos y emprender una lucha a favor de sus derechos, una fuerte lucha política para derribar todo gobierno que no distribuya igualitariamente los bienes nacionales. Estamos hablando más o menos de la teología de la liberación en Latinoamérica. Teología alimentada por un lado por el marxismo y por otro lado por esta clase de premisa en cuanto a la interpretación de quién era Jesús. Y por supuesto, desde nuestro punto de vista, estos señores no son creyentes, tal y como lo entendemos conforme a la palabra de Dios. Son sencillamente historiadores que no creen en lo sobrenatural, pero entonces tienen que explicar a Jesús de alguna manera. ¿Quién fue? Pues, hijo de Dios, nada. Milagrero, nada. Fue un señor que habrá tenido un mensaje. ¿Podemos descubrir su mensaje? Pues quizás eliminando todo lo sobrenatural, todo el bagaje que ha montado la Iglesia sobre él, en el fondo podemos encontrar cosas interesantes. La razón por la que me entretengo con esto es sencillamente para que estemos al tanto, porque estas ideas, aunque por supuesto no llegan a nuestros círculos evangélicos con tanta crudeza, sí están entrando de formas más solapadas. Así que pienso que es importante que entendamos los aires que van soplando en nuestros días. Ahora bien, los que sostienen esta lectura del Sermón del Monte, por supuesto, basan sus conceptos en ciertas premisas, entre ellas las siguientes. En primer lugar, que el Evangelio de Mateo no corresponde a la primera generación de cristianos, la época apostólica, sino que fue redactado en una fecha tardía, posterior al proceso de domesticación, dilución y espiritualización del auténtico mensaje revolucionario de Jesús por parte de sectores reaccionarios y aburguesados de la Iglesia. En segundo lugar, que Mateo, es decir, el editor anónimo del Evangelio, tuvo el atrevimiento a poner en boca de Jesús cosas que nunca dijo en realidad, con la sola finalidad de conceder autoridad a sus propios prejuicios y enseñanzas. En tercer lugar, y más explícitamente refiriéndonos a nuestro texto, que los pobres, afligidos, mansos, hambrientos, etcétera, mencionados por Jesús, no se encuentran en esta condición de pobreza, tristeza, mansedumbre, etcétera, por convicción personal, ni como reacción ante el mensaje del Evangelio, sino por necesidad política. Están en esta situación sencillamente porque no hay otro remedio. Son pobres y no tienen manera de dejar de serlo. Tienen hambre y quisieran comer, pero ¿cómo pueden? Lloran porque la vida es desesperada. En cuarto lugar, presuponen que todos los antiguos comentaristas del Sermón del Monte están equivocados en su entendimiento de lo que Jesús realmente quiso decir. Pues todos ellos, a una voz, optan por la interpretación espiritual del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre de justicia, bienaventurados los que lloran porque se reconocen pecadores, etcétera, etcétera. Así que todos los comentarios antiguos de los que disponemos, a una voz, eligen este camino de interpretación, pero todos están equivocados. Y presuponen que una primera generación de cristianos, de los cuales desafortunadamente no tenemos ningún documento, pues vaya, qué coincidencia. Pero esta primera generación de cristianos que no han dejado escrito alguno, sin embargo, ellos sí que tenían la verdadera interpretación de las palabras de Jesús, que casualmente corresponde a los la interpretación de los teólogos de la liberación. Vaya coincidencia, ¿no? Pues naturalmente yo no acepto estas premisas. En primer lugar, es cada vez más difícil sostener una fecha tardía para la redacción de Mateo. No sé si estáis al tanto de esto, pero hay un fragmento, un manuscrito repartido entre la Universidad de Oxford y alguna institución de Barcelona, pero no sé cuál es, que corresponde a un evangelio antiguo de Mateo. Y ha sido fechado tradicionalmente a principios del siglo II. Pero últimamente unos expertos alemanes están diciendo que esta datación es incorrecta y que el manuscrito en cuestión corresponde a mediados del primer siglo. Esto ha levantado una polémica tremenda, porque de ser cierto esto, desmonta totalmente todos los argumentos de estos teólogos que he estado mencionando, porque casi a la fuerza, para sostener estas ideas, tenemos que suponer que hay un periodo bastante largo entre el ministerio de Jesús y la redacción del Evangelio de Mateo, a fin de permitir la infiltración de todas estas ideas que no corresponden realmente a Jesús. Si se establece que existe un manuscrito de Mateo, más o menos de fecha de 20-30 años después de la muerte de Jesús, se hace casi imposible sostener estos argumentos. Tampoco nos convencen los argumentos de aquellos que cuestionan la autenticidad de los dichos de Jesús solamente porque estos dichos no encajan dentro de sus propios prejuicios teológicos. A mí me parece de cajón que en situaciones así el teólogo tiene que ajustar su teología a las palabras de Jesús, no intentar ajustar las palabras de Jesús a su propia teología. Tampoco creo que los teólogos del siglo XX estén en mejores condiciones que los testigos del siglo I para determinar lo que Jesús realmente dijo. Y me parece una arrogancia tremenda suponer que sí, que nosotros sabemos mejor que ellos lo que Jesús quería decir. También a mí me parece arrogante la manera en que, solo porque no les interesa, suponen que los evangelistas no han sido fieles en la transmisión del pensamiento de Jesús. O sea, están dispuestos a tildar de fraudulentos los testimonios de los cuatro evangelistas a fin de retener sus propias versiones acerca de lo que enseñaba Jesús. Y en cuanto a los comentaristas más antiguos, el comentario más antiguo de todos es precisamente el Nuevo Testamento. Ellos mismos están dispuestos a reconocer que las epístolas de Pablo son de mediados del primer siglo. Pero el Cristo que encontramos en las epístolas de Pablo no varía, a mi juicio, en nada del Cristo que encontramos en los evangelios. Ellos pretenden que sí, pero sus argumentos son bastante pobres. El Nuevo Testamento en general, lejos de poner en tela de juicio la autenticidad del Sermón del Monte, constantemente viene a refrendarlo y a reforzarlo. Por lo tanto, os propongo que hacemos bien en seguir viendo en el texto de Mateo una fiel transmisión de lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Y hacemos bien en entender que no hay conflicto entre la versión de Mateo y la versión de Lucas de este sermón. Volvamos pues a nuestra pregunta inicial. ¿Quiénes son estos pobres en espíritu? Creo que en nuestra interpretación de la frase debemos evitar dos extremos. Uno es el de decir que la pobreza en espíritu no tiene absolutamente nada que ver con la pobreza material. Y el otro extremo es el de decir que la pobreza en espíritu tiene todo que ver con la pobreza material. Porque, veamos, desgraciadamente todos sabemos que la pobreza espiritual y la pobreza material no siempre van juntas. Hay pobres enormemente carnales, obstinados, rebeldes, pecadores, que se oponen al Evangelio, que no tienen nada de una disposición humilde ante Dios. Y hay ricos que sí tienen una disposición acertada en cuanto al Evangelio y en cuanto a Dios. Algunos pobres están carcomidos de resentimiento, de envidia, de amargura a causa de su condición. Y según la enseñanza global de las Escrituras, ningún pobre merece la bienaventuranza solo en virtud de su pobreza. Es la humildad de espíritu que frecuentemente acompaña la pobreza, la que Cristo está alabando. Por lo tanto, Mateo puntualiza que Cristo está hablando de los pobres en espíritu. Pero, por otro lado, los que tendemos a excluir toda asociación de esta frase con la pobreza material, haremos bien en examinar el por qué queremos excluirlo. Porque podría ser que estamos refugiándonos en una lectura espiritual, exclusivamente espiritual de estos textos, a fin de no tener que confrontar nuestra propia propensión materialista. No podemos excluir a priori toda connotación material de esta frase, pobres en espíritu, cuando recordamos que ya hemos dicho que Cristo dedica toda una sección del Sermón del Monte a hablarnos de los peligros del afán materialista. El capítulo 6, 19 al 7, 12. En esta sección enseña que es imposible servir a Dios y a las riquezas a la vez. Tenemos que elegir. O bien vamos a ir por esta vida buscando dinero, riquezas, posición social, o bien vamos a ir por esta vida buscando el reino de Dios y su justicia. Pero no podemos combinar las dos cosas a la vez. Por lo tanto, Cristo prohíbe a sus discípulos el afán de amontonar riquezas terrenales. Este afán no puede tener entrada en un discípulo de Jesús. Indica además que el afán materialista y la ansiedad en cuanto a lo económico son incompatibles con una verdadera confianza en Dios, y que debemos vivir confiados en la providencia de nuestro Padre Celestial, y así liberados para servir al Señor sin interferencias materiales. El discípulo debe desprenderse, por lo tanto, del apego a lo temporal, a lo material, y debe aprender a vivir contento en la providencia de Dios, sea cual sea. Y si en la providencia de Dios, Dios le bendice con abundantes bienes materiales, debe administrarlos como mayordomo o responsable para el avance del reino y para la ayuda a los menesterosos. Por lo tanto, cuando Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, debemos recordar no solamente que él está utilizando a propósito la metáfora de la pobreza, sino que él es también el mismo Señor que dijo, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Santiago, el hermano de Jesús, que en su epístola refleja constantemente las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Nuevamente hablando de comentaristas antiguos, Santiago, la epístola de Santiago, es todo un comentario sobre el Sermón del Monte. Pero él, en una ocasión en su epístola, capítulo 5, versículos 1 a 3, dice, «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos». Por lo tanto, a la luz de todas estas enseñanzas, el creyente que pretende decir, aquí Cristo no está diciendo nada que tenga que ver con mi dinero, mi situación económica, pues espera un momento. Es una cuestión abierta en esta bienaventuranza, pero en muchos otros lugares no es una cuestión abierta. Es clarísimo que Cristo sí que tiene mucho que decir sobre estos temas. Además de esto, ahora me he perdido un poco. Pues empiezo otra vez. Lo cierto es que, generalizando mucho y con muy notables excepciones, solemos encontrar más quebrantamiento, humildad y mayor apertura al Evangelio, a las demandas de Dios, entre los pobres y marginados que entre los ricos y poderosos. Insisto, estoy generalizando, y hay notables excepciones, pero a grosso modo podemos decir que cuanto mayores son nuestras posesiones materiales, tanto más nos cuesta depender de Dios y vivir por fe. Cuanto mayores son nuestras posesiones materiales, tanto más sufrimos la tentación de dejarnos llevar por las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas. En otras palabras, frecuentemente sí existe una relación entre la pobreza espiritual y la pobreza material. Además, como dije al principio, esta relación se ve explícitamente en el pensamiento judío de aquel entonces. y concretamente se ve también en algunos textos del Antiguo Testamento. La misma palabra hebrea servía para hablar del hombre sin recursos materiales y también del hombre de carácter humilde que pone su confianza en Dios. Tanto es así que en el uso bíblico de la palabra pobre, estos dos matices suelen ir juntos. El pobre es una persona de humilde condición que, quizás por esto mismo, coloca su esperanza y confianza en la fidelidad de Dios. Un par de ejemplos. Sofonías 3:12. Dios dice: dejaré en medio de Sion un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Isaías 29:19. Entonces los humildes volverán a alegrarse en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y precisamente por la existencia de esta ambivalencia en torno a la palabra pobre, en determinados textos del Antiguo Testamento es muy difícil saber si el autor está hablando de los que no tienen nada de bienes materiales o si está hablando de los que confían en Dios. Un ejemplo, y lo menciono a propósito porque tiene que ver con esta bienaventuranza, es el bien conocido texto de Isaías 61, versículo 1, que Cristo empleó como su texto en la predicación que hizo en la sinagoga de Nazaret al principio de su ministerio. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. ¿A qué pobres? Bueno, a los mismos pobres mencionados por Lucas y Mateo en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu. Seguramente en el texto de Isaías hay algo de ambos matices presentes. Así que lo que hemos dicho hasta aquí es: de ninguna manera podemos interpretar esta frase como queriendo decir los pobres materiales solamente, porque Mateo explícitamente puntualiza los pobres en espíritu. Pero también debemos tener cuidado de no caer en el otro extremo y vivir vidas aburguesadas, cómodas, sin compromiso en estos niveles, y justificarnos diciendo: ah, Cristo solo ha hablado de los pobres de espíritu, y esto no tiene nada que ver con la cuestión de mi administración de mi dinero. Sin embargo, hechas todas estas matizaciones, creo que debemos, y estoy quizás buscando los tres pies del gato hoy, debemos volver a lo que decíamos antes, que no podemos eludir el hecho de que Mateo sostiene que Jesús se está refiriendo a los pobres en espíritu. Claramente el principal énfasis de Jesús, el principal énfasis, no recae sobre la pobreza material, pero recordemos que en la Biblia las dos cosas van muy vinculadas. El énfasis, por lo tanto, aquí recae más bien sobre la humildad y el quebrantamiento de corazón. En este sentido, ¿qué es la pobreza en espíritu? La pobreza espiritual es propia de la persona sensible a la voz de Dios, abierta a las demandas de la justicia de Dios. El que se cree moralmente, espiritualmente rico, en términos bíblicos, es una persona que confía en su propia justicia, en su propia espiritualidad, en su propia condición delante de Dios. Yo no tengo de qué avergonzarme, yo entro en la presencia de Dios con la cabeza bien alta. Es la persona que está satisfecha consigo misma. En cambio, el pobre de espíritu, lejos de justificar su pecaminosidad, protestar ante la denuncia de la palabra de Dios, refugiarse en su propia autosuficiencia, es una persona que reconoce contrito y avergonzado que el diagnóstico de Dios es absolutamente acertado, que su vida está en bancarrota moral y espiritual y que es un miserable pecador ante los ojos de Dios. Dijo el obispo anglicano Ryle, un gran evangélico del siglo pasado: los pobres en espíritu son los que han sido profundamente convencidos respecto de su culpa a la vista de Dios. Los tales no son sabios en su propia estimación ni santos a su propia vista. La humildad es la primera letra en el alfabeto cristiano. De hecho, la palabra empleada por el Señor Jesucristo aquí, los pobres en espíritu, es una palabra especialmente fuerte. Hay diferentes palabras traducidas como pobre en griego. Alguna palabra significa sencillamente alguien de la clase obrera, la clase baja, que no tiene muchos recursos, pero tiene su casita y su comida. Pero la palabra que Cristo emplea aquí es una palabra asociada con los mendigos, los que no tienen nada, los que no tienen techo ni comida y tienen que depender de las limosnas de los demás. Bienaventurado el mendigo espiritual, está diciendo Cristo. Es decir, la persona que se acerca a Dios sin asomo de autosuficiencia, prepotencia o orgullo, reconociendo que no merece nada sino el juicio de Dios. Bienaventurada aquella persona. Como dicen muchos comentaristas, seguramente el mejor comentario sobre este texto en labios del propio Jesucristo es la historia del publicano y el fariseo en Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14. El publicano no se atreve a alzar la mirada y solo puede exclamar: Dios, sé propicio a mí, pecador. Palabras que reflejan pobreza en espíritu. En cambio, el fariseo dice con sinceridad, convencido de su propia justicia: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y el veredicto de Cristo es: ¿cuál de los dos se fue a su casa justificado? No el fariseo, sino el publicano. Porque la frase del fariseo indica una profunda ceguera espiritual, una ceguera ante las auténticas demandas de Dios de justicia, y una ceguera ante su propia realidad personal. Y sus palabras indican también una fuerte dosis de arrogancia espiritual. Una arrogancia espiritual que excluye del reino. Y por supuesto, aquí la enseñanza de Jesús en realidad no es nada nuevo, porque desde siempre en el Antiguo Testamento Dios había revelado que una condición ineludible para que el hombre pudiese gozar de su bendición y su comunión era el espíritu quebrantado y humilde. Como ejemplo, dos citas de Isaías. Isaías 66, versículos 1 y 2. Jehová ha dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Quiénes pensáis que sois, que queréis edificarme una casa? ¿No sabéis que los cielos de los cielos no pueden contenerme? Pero luego añade: sin embargo, yo miraré, es decir, yo miraré como mi lugar de residencia. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y en la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí en estas últimas frases, por cierto, la clave del evangelio que aquí Cristo está empezando a exponer. El primer paso para poder llegar a ser ciudadanos del reino de Dios no es entrar en presencia de Dios con la arrogancia espiritual sobre la base de nuestra propia justicia. Nadie entrará en este plan. En este plan, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no podéis entrar. Entonces la reacción natural es: ¿quién pues puede entrar? Sobre la base de su propia justicia, nadie. Pero quien se humilla delante de Dios, Dios reaviva su espíritu y vivifica su corazón. Y Dios hace una obra de limpieza desde dentro, capacitando al hombre para morar en su presencia. Un ejemplo del Nuevo Testamento. Consideremos las iglesias de la Laodicea y Esmirna. en las siete cartas a las siete iglesias en Apocalipsis. En el caso de la iglesia de la Laodicea, decían de sí: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y en cambio, el criterio de Dios en cuanto a ellos es que son personas desventuradas, miserables, pobres y ciegas. Ojo con actitudes burguesas en nuestras iglesias, otra vez, de autosatisfacción. En cambio, tenemos la iglesia de Esmirna, que tiene fama de pobre. Pero dice el Espíritu a la iglesia de Esmirna que ante los ojos de Dios es rica. Apocalipsis 2:9. Y un par de palabras acerca de la última parte de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La aspiración de todo judío era sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entrar en el reino era la cuestión de la vida. Y para la población judía en tiempos de Cristo, sin lugar a duda, los primeros que entrarían en el reino de Dios serían los escribas y los fariseos. Como bien sabéis, hoy en día los primeros a entrar en el reino de Dios somos los obispos, los pastores y los predicadores. Me alegro ver que estáis de acuerdo. Sin embargo, Jesús pone las cosas patas arriba. Porque Jesús ve el mundo de los fariseos y los escribas con su práctica religiosa intensa, su cumplimiento irreprensible de la ley, pero el que ve más allá de las apariencias comprende que son como farsantes con apariencia de extrema piedad y sin embargo su corazón está lejos de Dios. Y el reino de Dios no es para aquellos que guardan apariencias. Es para aquellos que son auténticos delante de Dios y que hacen su voluntad. El 6:10, 7:21. Es para personas perfectas. 5:28. Y el primer paso en hacer la voluntad de Dios, el primer paso en el camino de la perfección, es darnos cuenta de nuestra total incapacidad jamás de ser perfectos, jamás de cumplir la voluntad de Dios. Porque aquel que reconoce su triste condición en espíritu quebrantado y confiesa que es incapaz, que solo merece la exclusión eterna de la presencia de Dios, la promesa de Dios es que Dios mismo morará con el tal, con el quebrantado y humilde de corazón. Y por su Espíritu Santo le dará fuerzas para vivir en santidad y le pondrá en un camino de aprendizaje en el cual el Espíritu le va enseñando, le va transformando. Así y sólo así puede ser capacitado el hombre para vivir en el reino. En otras palabras, el Señor Jesucristo empieza las bienaventuranzas donde el Evangelio siempre empieza. Implícitamente denunciando nuestra impotencia espiritual y diciendo, para sorpresa de sus oyentes, bienaventurados los que no sois nada y lo sabéis. Es el primer paso. La genuina humildad espiritual es el primer requisito que Jesucristo exige a los que quieren ser sus discípulos y entrar en su reino. En resumidas cuentas, pues, el reino de Dios no pertenece a aquellos que se creen buenos. Pertenece a los que se saben profundamente malos. Pero en su desesperación se echan sobre la misericordia de Dios. El reino de los cielos es para aquellos que saben que en ellos, es decir, en su carne, no mora el bien, y que lo saben con angustia, conociendo el quebrantamiento de Dios, la convicción de pecado, la sensación de su miseria moral y espiritual. A los tales, Dios es poderoso para salvarlos. Y son unos bienaventurados. Señor, te damos gracias por aquellos momentos de nuestras vidas que tu Espíritu Santo nos ha quitado la máscara y revelado la miseria que hay en nosotros. Nos consideramos bienaventurados por haber pasado por esos momentos de humillación y quebranto en tu presencia. Porque nos has abierto los ojos para comprender que en nosotros no mora el bien. Pero ahora, que Cristo mora en nosotros. Ahora sí, hay esperanza de gloria. Y es esperanza, es esta esperanza que constituye nuestra fuente de gozo, nuestra bienaventuranza. Te damos gracias por ella, te damos gracias por aquel que ha obrado nuestra salvación. Y nos encomendamos mutuamente en tus manos, en su nombre. Amén.